vacilo un buen día, mañana ya veré. Hoy no ha sido un buen día.
Estamos escuchando a Yamandú Galo, hoy no ha sido un buen día. Y es uno de los epígonos también de los buenos muchachos, ¿no?
Sí, y de hecho los Rouge tienen a Daniel Jafé, que fue un buen muchacho en su momento, ¿no?
Por eso. Tremendo disco este disco de Yamandú, ¿eh?
Ahí está.
Tremendo disco.
Ya sonaron varias canciones, ¿no?
Sí, 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 sí. Muy buen disco.
Bueno, ¿te puedo pedir cambio de música? Vale, ¿puede ser? Bueno, repetimos figurita porque Manuel Facal estuvo hace un mes, un poquito más de un mes, acá en el espacio luchando con un hámster, ¿no? Y ahora, ya en su momento le dijimos, en breve lo va a tener a Manuel de vuelta por acá porque se viene Relocos y Repasados, película que se estrenó hace pocos días, que fuimos a ver con el Juanchi ayer y que vamos a comentar con Manuel en los próximos minutos, que lo tenemos acá. ¿Cómo anda, Manuel?
Muy bien, gracias por invitarme de vuelta.
Bien, en el cassette que ya te grabaste para responder las preguntas vinculadas a la película, ¿cuáles son las respuestas más frecuentes que das a preguntas?
¿Experimentaste con estas cinco drogas?
¿Sabes qué? Esa no tanto me la han dicho. ¿No tanto? Por suerte me la han dicho tanto porque
te compro
la recicla.
¿Te preguntaron?
Me la han preguntado, sí.
¿Y qué respondes?
No, yo respondo que en realidad la mayoría sí, pero un par técnicamente no tanto.
Un par técnicamente no tanto.
En el sentido de que fue una dosis tan ínfima que sí, casi...
La película Relocos y Repasados, básicamente...
Por ejemplo, ketamina.
Sí. Ahí va, tenés ketamina, tenés cocaína, tenés ácido y tenés marihuana. Y me estoy...
Y éxtasis,
exactamente, cinco drogas. Y dos no. Perfecto. Perfecto, ketamina seguro que no. Y mirando el perfil de Manuel, está escuchando a la familia, así que no vamos a hablar mucho más.
Uno puede adivinar, déjalo en paz, pobre muchacho.
Una de mía puede adivinar. Puede adivinar cuál es la elección.
Relocos y Repasados, una comedia hecha y derecha, creo que como no se había hecho en Uruguay hasta el momento, ¿no?
Sí, no sé.
¿Algún caso similar? Me cuesta encontrar.
No, casos referenciales en Uruguay, a mí me parece que hay pocos, ¿no?
No, estéticamente, a nivel de guión y en cuanto al tipo de humor, también me parece que esas tres cosas no se han conjugado en una sola película acá en nuestro país. Sí tenemos, si quieren referencias, para los que no fueron al cine y quieren tener una referencia básica, hablábamos de Superbad. Hablábamos de Qué Pasó Anoche, más atrás en el tiempo, Porky's, pero no tanto.
Pineapple Express.
Esa no la vi, ¿viste? Yo no la vi para
Es una buena referencia para el Express, sí. Porque tiene acción y tiene las drogas.
Es como básicamente es una comedia con toque de acción.
Sí, sí, sí.
En un momento el humor cede, o sea, uno escucha carcajadas en la sala y en un momento hay una risotada, pero la cosa se pica más por el lado de la acción, ¿no?
Claro. Y en un momento es un viaje, ¿no? Es igual que así como ellos toman las drogas, la película toma un viaje y como todo viaje tiene su bajada también. Entonces... tiene como su momento, no reflexión, pero como de...
¿Quisiste bajar línea? ¿Respecto a las drogas?
No, respecto a las drogas, sino respecto a lo que el efecto causa en los personajes. Es como, los personajes responden emocionalmente ante eso. Entonces, bueno,
ahí está.
Tiene ese final, pero no quiero decir nada porque está...
¿Naciste en Suecia?
Nací en Suecia, sí.
Malmo. Y a los 5 años regresaron a Uruguay.
Sí.
Regresó la democracia y volvieron.
Y sí, con mi familia volvimos.
Básicamente. ¿Y en qué momento decidiste empezar a vincularte a los medios artísticos audiovisuales? Así, para dar, ¿no?, un paño grande, porque capaz que empezaste...
En realidad empecé con el cómic, que fue como la primera... Creo que empecé viendo películas pero obviamente vos ves películas cuando tenés 6, 7 años y pensás, quiero hacer esto, porque a esa edad bueno, pensás, no podés procesar la idea de hacer una película, porque es algo que los científicos hacen películas, no la gente normal. Entonces mi reacción natural fue vincularme a los cómics y eventualmente ya en la pubertad como que evolucionó hacia el cine cuando empecé a ver películas de Tarantino, Robert Rodríguez, que esa generación de directores jóvenes de los 90 que ya venían con esa... con ese como ese mensaje de, bueno, puedes hacerlo vos mismo si querés, si tenés una cámara y ganas y no tenés por qué tener una educación formal, tipo, entonces eso como inspiración, eso fue muy importante para mí, y también como como la parte de cinefilia, ¿no? Como directores que te introducían a través de entrevistas a otros tipos de directores, otro tipo de películas.
Y es la referencia del cómic se nota en la película, porque los personajes están muy caricaturizados, ¿no? Es decir, y se nota que adrede momentos, frases, ¿no? Del guión, líneas del guión, están bien exagerados, ¿no? Como
sí.
Mirá cámara y decí esto, ¿no?
Es exactamente. Hubo muchos casos que era así, bastante. Igual, o sea, yo cosas que he hecho antes que también tienen como cosas del cómic que son más amateur en realidad. Yo siempre notaba las cosas que hacía que tipo, como que se notaba mucho esa rigidez con esta película que hice como ir por ese camino, pero a la vez darle un poco más de libertad a los actores y un poco más de aire para que subiera un poco más la frescura de las actuaciones.
Y también hay como momentos de momentos ralentizados, ¿no? Que va más lento, que eso también es como un medio referencia al humor gráfico o a tiras gráficas, ¿no? Hay referencias también concretas, ¿no? Locales, hay localismos, hay referencias a barrios, hay referencias a balnearios, y no sé si hay algún músico, pero seguro que hay referencias a lugares. ¿Cómo se toma la decisión de mencionar o no lugares uruguayos, por ejemplo?
Y no, eso surge naturalmente de la historia que estás contando, que en este caso tiene mucho que ver conmigo y con mis amigos, el momento en el que yo escribí el guión. Yo vivía por ahí, por el Parque de Villaviar, es por eso que la acción transcurre ahí. Hubo una historia semi-verídica que transcurrió en el parque, de la cual surgió un poco la historia con la jabonera. Que ya la conté, pero no sé si la conté acá en este programa.
No, la contaste. Hay una jabonera donde se encuentran las drogas, ¿no?
Claro, que eso fue un amigo que se trepó a un árbol y encontró una jabonera y que en realidad dijo, alguien guardó porro acá adentro porque había olor a porro. Uh-huh. Pero no había nada adentro. Bueno. Y ahí surgió como, ¿qué pasaría si realmente hubiera habido eso y algo más?
El punto de partida de la película es uno de los protagonistas encuentra una jabonera y dentro de la jabonera hay 5 drogas y resuelve que un grupo de 5 personas, ¿no? Amigos, etcétera, etcétera, pruebe cada uno una droga y ver, ¿no? Tener el viaje. Pero el trasfondo, en realidad, de la película es la experimentación con drogas en la, te diría, adolescencia, primera juventud y de cierto nivel social, ¿no? Es decir, partimos de que es burgueses, probando drogas, ¿no? Es decir, no hay una problemática de la película con la droga, sino lo que hay en realidad es todo más que nada experimentación y vamos a decir el goce de experimentarlas y después de las, no me está saliendo la palabra, ¿no? Pero la parte problemática siempre se refiere a un mal viaje puntual,
sí,
¿no? Es decir, ¿qué te puede pasar si a vos te ponen en determinados contextos con
bajo esos efectos,
¿no?
Es que sí, está el tema del goce, obviamente, que es parte, obviamente, del viaje, pero también está, o sea, el tema de asumir la responsabilidad de lo que hicieron, ¿no? Porque es algo que mucha gente creo no está viendo, ¿no? En críticas que he visto así en internet, tipo, sí, como que esta apología directa, pero en realidad, si te pones a la película, en realidad, no, los tipos, más allá de que nosotros nos reímos de lo que le pasan, no están disfrutando mucho de algunos de ellos, ¿no? Tipo, el que toma cocaína en realidad al final termina medio hecho pelota con tipo psicológicamente.
Termina enamorado, en realidad. Termina incómodamente enamorado.
Sí.
Bueno, eso puede ser.
No digo nada más que eso, pero digo que en realidad no termina tan mal. Lo que quiero preguntarte es, ¿apareció la palabra apología, el término apología a las drogas desde que salió la película?
Básicamente, o sea, pero era de esperarse, solo no sabía.
Lo estaba buscando y todo, ¿no?
No te estaba buscando, ¿no? O sea, esas cosas que vos, o sea, vos escribís esto y sabés que es algo que tiene que ver contigo y es algo real, y yo creo que justamente lo que decías de la clase media, es algo que en realidad pasa y que es bastante tabú y la gente no lo habla, y un montón de padres que ni tienen idea que los hijos están en esto.
Entonces, y la realidad es que estamos hablando de ficción, ¿no?
Claro, y es totalmente ficción, entonces tipo, o sea, no se buscó, pero es esperarse.
No, siempre hay una responsabilidad, ¿no? Del artista, vamos a decir, existe, o no también. Pero es como cuando a Whisky se le exigía, por ejemplo, que mostraba un Piriápolis más lindo.
Ah, bueno, sí.
¿No? En definitiva, si vos querés escribir una determinada historia sobre drogas, y bueno, vos querés escribir esa historia. Si alguien te viene a exigir que al final des una lección en relación a esto. Sí. Y bueno, pero no es mi rol acá.
No, ese para nada.
¿Eh? Mi rol es contar.
Pero igual la recomendación de la película la mitad va a Fundación Manantiales. Se le dijo.
justo ahí nada. No, yo lo que te quería preguntar es, hay un tema, ¿no?, que uno tiene que desarrollar ciertas características de las drogas, ¿no?, los efectos de esas drogas. Y a la hora de desarrollarlos, están los lugares más cliché y esos lugares que no son tan cliché y que uno quiere salir, que son más del argot, ¿no?, del que más o menos alguna vez probó o no, sabe de lo que están hablando. Pero encima hay que traducir eso al que lo está viendo,
sí,
¿no? Y a veces eso puede quedar muy berreta y a veces no, y es todo un desafío, ¿no? Siempre se elige, no, vamos a poner un gran angular acá, entonces distorsionamos la cara. Vamos, hay resoluciones, hay decisiones que están permanentemente en la película para tratar de que esos efectos se vean consolidados en la pantalla. Ese fue el laburo más difícil, que eso no quedara burdo, que eso quedara bien, que si era burdo se notara la intención.
Sí, bueno, eso fue algo que tratamos de tener bastante cuidado, justamente porque hay, sobre todo algunas drogas como el ácido, por ejemplo, es casi imposible representarla cinematográficamente. Porque Terry Gilliam con Pánico Lugo en Las Vegas, el ejemplo más que más, pero está, o sea, es, y Terry Gilliam nunca tomó ácido, vale, la nota, pero digo, pero es como muy, pero entonces, claro, o sea, igual hay escenas donde es inevitable acercarte. Hay una escena en el supermercado de personaje que va a comprar leche y es como que está, la situación es el tipo de supermercado y tenés que más o menos representar el viaje, pero eso es lo máximo que se llega, creo, en cuanto a representar delirios y psicodelia, sí. Y cosas.
A exagerarlo.
Claro, después lo que más traté como de representar el efecto fue a través de situaciones de diálogo entre personajes, tipo el chico que fuma porro que va al baño y tal, como los diálogos que se entre los personajes y los malentendidos en base a la percepción, es como más por ese lado que por el punto de vista, ¿no?
Sí.
Porque si no, sí, vas caes en un terreno que puede ser muy complicado.
¿Estás yendo al cine de incógnito a ver la película?
Todavía no, pero ¿no? Lo pienso hacer pronto.
Porque seguramente te llame la atención los momentos en que la gente ríe más con más intensidad y que vos capaz que no buscaste esa intensidad en ese momento, ¿no?
Lo impensado, ¿no?
A nosotros nos pasó momentos que era unánime la risa, y en otros momentos que había gente que le causaba más gracia una situación y otros menos, y en otros casos que se reía mucho más que el resto de la gente. Capaz que tiene que ver con cómo decodifica cada uno
obvio, sí, a mí ya me pasó de poner ahora cuando hicimos la premier, que fue lo más parecido que, o sea, más allá que el público era mucha gente del equipo, todo sentías esa cosa ya de hay gente que se ríe, esto acá se rieron, acá no se rieron, y otra cosa, y cosas muy interesantes no tanto con la risa, sino hay una escena en particular que se ha hablado mucho en internet, que yo no pensaba que se iba a hablar, que es la chica queda paralizada, en un momento la llevan al cuarto, la esconden dentro del ropero y en un momento el personaje baja y vuelve, y cuando vuelve el amigo que se había quedado cuidándola estaba dentro del ropero y sale. Y es un momento como tensionante y toda la gente está internando, violación de menor. Y en realidad es algo que nunca se ve, o sea, si bien está sugerido, o sea, ni siquiera es una sugerencia completa, pero la gente ya asume como que lo vio, como que realmente vio eso. Y eso es muy loco, porque yo no pensaba que iba a tener tener ese impacto.
¿Y algún chiste que te falló, que pensaste que esto va a tener un impacto mucho mayor del que tuvo?
No sé. ¿No?
O más o menos todos te rindieron.
Sí, siempre hay uno, yo qué sé. Hay detalles que capaz que son chistes un poco más internos para mis amigos que quedan ahí, pero no, por lo general yo creo que la gente se rió bastante en el lugar.
¿Cómo lo testeabas al humor?
Fue un proceso bastante largo porque la edición tomó casi un año total y eso tuvo que ver muchas veces con ver, rever una y otra vez con conocidos, con gente, hacer proyectar con los amigos, a ver cuándo se ríen. Al principio hicimos un test screening con un público así, nada que ver, a ver cómo reaccionaban y también eso fue valiosísimo porque en base a esa proyección terminamos sacando 10 minutos de la película porque obviamente vos lo ves en la pantalla chiquita ahí en la sala de montaje y te cagas de risa, pero después en el momento de poner una pantalla gigante con el público decís, esto capaz que por ahí no tanto valor. Y con la comedia eso es lo más difícil, porque es tipo, hay chistes que son graciosos capaz, incluso no es que dejen de ser graciosos con un público, pero capaz que por ahí no hay que sacarlos porque irrumpan con el flujo de la historia, y es como que tenés todos esos elementos que tenés que estar constantemente y viendo y con mucho ojo para que quede realmente lo importante, ¿no? Uh-huh. Lo gracioso.
Bueno, Re Locos y Repasados está, nosotros lo vimos en el Montevideo Shopping, pero está también en
Portones
y en Torres Profesionales.
No, está en Movie, Portones, en Motorio Shopping, está en Grupo Cine.
Grupo Cine, ahí va.
Está en Punta del Este, está en Live Cinemas, y a partir del 24 es en Paysandú, Rivera de Salto. Se va para allá, así que...
Buenísimo, el director de Relocos y Repasados, Manuel Facal, estaba con nosotros hablando sobre la película. Éxitos.
Bueno, muchas gracias y gracias por invitarme de vuelta.